Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 102. Yo soy Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Hoy es el último programa sin nuestro amigo Ale Glesser, que ya está de regreso en Buenos Aires, pero no llegó a tiempo a ver la serie.
Igual, vos es gracioso, decís que, digamos, llegó y obviamente no llegó a ver True Detective. Creo que que cuando se fue había llegado al segundo capítulo, pero lo divertido es que vos, como solés hacer, los viste, digamos, lo binge-watcheaste en 2 días,
True Detective. Tres días. La verdad que venía escuchando cosas muy, no sé si malas, pero aunque sea insulsas, gente que dejó la serie por la mitad y venía chupando un poco un huevo y la dejaba al último momento. Igual creo que por lo que charlamos recién antes de empezar a grabar, hasta creo que fue mejor verla toda seguida, porque es una serie que te pide verla.
Sí, yo, bueno, justamente sacaba el tema para hablar de eso. Para mí es una serie que a mí me hubiera encantado dejarla todo para el final. No sé si es un... Adelantándonos un poco a nuestras conclusiones, todo lo que escuchaste es real, es medio insulsa, es medio aburrida.
Sí, lo comprobé
si,
ya.
No sé si me hubiera gustado verla tipo en 2 días, pero por ahí verla un capítulo por día durante una semana hubiese sido mucho mejor que ver un capítulo por semana.
Porque es una ensalada de nombres y de personas, traiciones y negocios que, bueno, yo lo entendí todo muy bien porque lo vi en 3 días. Vos creo que al verlo durante 8 semanas distintas, capaz uno, yo me imagino, de una semana a la otra te olvidás quiénes son algunos personajes.
No, bueno, por ejemplo...
Son 45 apellidos distintos, boludo. Y en una conversación misma pueden tirar 45 apellidos.
No, lo que fue muy, muy gracioso, bueno, nada, haciendo un poquito de retrospectiva, la primera serie es la primera temporada, aunque se le podría decir la primera serie porque prácticamente son series distintas.
Sí, sí.
Que comparten el nombre y algunos estilismos nomás.
Y nada más.
No mucho más. La primera fue una sorpresa porque había generado mucha expectativa verlo a Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que son dos actorazos de la que en esta segunda temporada no hay nadie de la talla de ellos.
Bien.
Si bien intentaron, viste, Colin Farrell, digamos, por ahí pegan el palo porque yo lo rebanco. Pero
para bueno. Mí le dijeron, bueno, mirá lo que hizo Matthew McConaughey, trata de más o menos imitarlo.
Sí, no sé si tanto, pero bueno.
Los dos personajes, el estilo de actuación de los dos, está claro que Colin Farrell reemplaza a Matthew y Vince Vaughn reemplaza a Woody Harrelson.
Yo ni no lo había pensado así, la verdad. Me
uno parece es el que está más destruido y alcohólico y con una vida de mierda, y el otro es el más duro, cara de piedra.
Puede ser, igual Vince Vaughn es duro en más de un sentido en esta serie, ¿no? Porque
no le llegan.
Actúa para...
No le llegan ni momentos, a los talones.
No, pero aparte me parece que es un... En ese sentido me parece que es un muy mal casting porque no... Salvo el tamaño, porque Vince Vaughn cuando lo ves al lado de una persona te das cuenta que mide 2 metros y medio. No le va ni en pedo las cosas. Se estuvo hablando mucho de que los diálogos que Nick Pizzolatto, el guionista de los 8 capítulos de esta segunda temporada como de la primera... Los diálogos que le pone en la boca a Vince Vaughn hay momentos que son dolorosos. En general, esta segunda temporada tiene diálogos que son...
Bueno, pero para mí, esto que mencionamos de los actores no solo tiene que ver con el talento de Woody Harrelson y Matthew McConaughey y de los que están ahora, sino también tiene que ver con que la temporada anterior estaba muy centrada en la amistad de estas dos personas, en la amistad y la no amistad, la rivalidad, cómo se necesitan, pero también se odian, cómo se traicionan, cómo se buscan... Y es muy fuerte, está muy bien hecho eso. En esta temporada, Vince Vaughn y Colin Farrell comparten 10 escenas en toda la temporada. Se intenta buscar más una química entre los otros tres, entre la chica, Colin Farrell y el chabón Cari Lindo, que tampoco generan como una buena dinámica de equipo. Es como hay una cantidad de personajes desperdigados por todos lados que se cruzan de vez en cuando.
No, están muy mal desarrollados los personajes.
Que no se genera nada... No se genera empatía, no se genera emoción, no te identificas con nadie. Son todos estereotipos los personajes.
Es una serie muy, muy medio, en general, medio muerta. No tiene emoción, para mí. Lo que yo estaba diciendo antes era que en muchos sentidos parece que es una reacción a las críticas de la primera temporada. Que la primera temporada, por un lado, se decía, bueno, nada, que los personajes importantes, digamos, Matthew McConaughey y Woody Harrelson, Rust y Cole, eran personajes súper tridimensionales, interesantísimos, pero todos los demás personajes eran de papel.
Y acá lo dijeron, bueno, entonces que sean todos de papel.
Sí, claro, por ahí te intentaron que hayan como una enorme cantidad de personajes, algo más coral, pero lo que hacen es que...
me parecieron súper estereotipados todos los personajes acá.
Bueno, y se criticó mucho, por ejemplo, el rol de las mujeres en la primera temporada.
Sí, sí, claro.
Y en esta, bueno, hay dos personajes femeninos más protagónicos, pero
sí,
que...
pero está todo muy forzado, como muy puesto, se nota lo que quieren generar.
Bueno, a mí me pareció muy llamativo cómo metieron, es como decís vos, es una ensalada de cosas, tenés el homosexual reprimido, sí, hombre militar homosexual reprimido,
sí,
que encima hizo cosas en Afganistán de las que no quiere hablar. Sí. Es como que metiste tipo cuatro clichés todos juntos, a ver, bueno, qué sé yo, capaz creas un nuevo, algo que no es un cliché, mezclando clichés, y no es lo que pasa. Aparte, 2015, loco, un homosexual reprimido, tipo, es como...
Igual, qué sé yo, supongo en Argentina capaz es un poco más fácil, qué sé yo. Supongo en Estados Unidos, viniendo del ejército, en la policía, debe ser más complicado.
Debe ser complicado en la vida real, pero es raro que supuestamente en una serie de televisión sea como un tema importante.
Está claro que de hecho se le dice un personaje, y eso me llama la atención, es como que el guionista es consciente de eso. Que un chabón le dice a este personaje...
Si hubiese sido más abierto, esto no habría pasado. Algo así.
No, le dice que nadie te va a dar pelota. Quiere que meterse en un boliche. Dice, nadie te va a dejar entrar, no te va a dar pelota. Si andás con esa actitud de cliché, ¿no? Como de policía homofóbico en crisis. Como, tipo, sí, o sea, señor guionista, si se dio cuenta, reescríbalo, porque es un embole.
Bueno, tenés también la historia... de hombres impotentes, un tipo no sabe si su hijo es realmente su hijo o es el producto de una violación de la esposa, el otro tipo que es un tipo súper exitoso pero no puede tener hijos si quiere.
Sí, sí. Bueno, la relación entre Vince Vaughn y su mujer es un embole.
Es un bodrio, sí, es un bodrio. Bueno, la chica abusada de chica que no se puede conectar con los hombres, es como que está repleto de cosas que decís, esto ya lo vi 16 veces y mejor.
Es que para mí, qué sé yo, es lo que... Hablamos mucho que pasa en algunas secuelas forzadas. Seguramente, no sé, pero me imagino que True Detective no la escribió en un año a las corridas, el chabón. Claro. La pretemporada.
Sí, esto lo habíamos hablado,
Seguramente es un proyecto que lo vino generando de a poco, explorando y probando. Tuvo éxito la primera temporada y fue como, bueno, rápido, una segunda, dale que en seis meses tenemos que salir a grabar.
Claro,
dale,
tal cual, los guiones los debe haber hecho en 4 meses cuando toda la primera temporada la deben haber estado cocinando por años. Es lo que pasa con muchas películas. Creo que lo hablamos, por ejemplo, con respecto a la primera de Matrix,
claro,
que fue tipo como el bebé de los hermanos Wachowski, después saltó que tuvieron que hacer la segunda y la tercera, uh-huh, y son un desastre porque sí, claramente no tiene... todas las ideas que se te ocurrieron en toda la vida que estuviste anotando en un cuadernito.
Totalmente.
Como seguramente tuvo tu primer película importante.
Sí, sí, por eso se nota que la primera, como decíamos, es una serie como muy tridimensional y profunda. Y esta es una combinación de clichés. Qué sé yo, insisto, estamos diciendo muchas cosas malas. A mí no es que me pareció mala. Me pareció que obviamente, en comparación con la primera, que es una serie súper interesante, una temporada súper interesante, esta segunda es re insulsa, casi medio, hasta te diría... pecho frío. Después, la 1 era muy incómoda, muy perturbante, tenía cosas horrendas cada 2x3 y eso te generaba esta cosa, viste, medio masoquista que tenemos como espectadores que queremos ver cosas horribles.
Claro, sí, queremos que nos hagan sentir incómodos.
Claro, y esta temporada, qué sé yo, la verdad que está todo muy...
Sí, a mí me da la sensación de que sí, como que te quedás con no pasa nada.
Para mí inventaron una trama interesante de corrupción y de bienes raíces y demás. Le sumaron un poco de violencia contra la mujer, misoginia, traiciones, y ya, y como bueno, viste como revolvamos.
Para mí
sea complicado,
no es tan simple, al contrario. Yo te diría que su defecto es justamente que intenta tocar demasiados temas al mismo tiempo.
No, bueno, a lo que voy es que como que no buscaron profundidad en esto, sino que simplemente, bueno, armemos una trama de corrupción
no,
y después
no,
la contamos.
Es que metió todos los temas, digamos, de corrupción política que se te puedan ocurrir. Hay mafia rusa en casinos y clubes, venta de drogas adentro de los casinos, venta de terrenos que les hicieron algo para bajar el...
Sí.
Que eso es algo de lo que se habla en Chinatown y en el juego de L.A. Noire, que son cosas muy del policial negro, que es todas estas corrupciones increíblemente enredadas y que es de la forma en que los políticos y la gente de poder hace un montón
de
plata.
Pero esas cosas se centran en eso, no es que es una ensalada de que en esa misma trama también tenés temas de narcotráfico, de trata de mujeres, de... como un montón de cosas mezcladas.
No, por eso tal cual. No, yo estoy de acuerdo. Debería ser mucho más enfocada. Hagamos un par de comparaciones más con la primera temporada y después, bueno, sigamos hablando específicamente, ¿no? Como decís vos, de la segunda en sus propios méritos. Una de las cosas que tenía más de espectacular la primera temporada era el hecho de que el mismo guionista haya escrito los ocho, los 8 capítulos.
Sí.
También que sean 8 capítulos y que sea una historia que sabés que va a terminar en 8 capítulos, o sea, una miniserie.
Esta podría durar 4.
Sí, sí, esta pareciera que está tirada. Pero bueno, esas son las dos cosas que están repetidas en la segunda temporada. Pero otra cosa que tenía, bueno, ya dijimos, Matthew McConaughey y Woody Harrelson no son poca cosa. Pero otra cosa muy interesante que tenía era que los 8 capítulos estaban dirigidos por la misma persona que se llama Cary Fukunaga. Y estos climas que estás hablando, más allá de que el guión estaba buenísimo, era superior al de la segunda temporada.
No sé si buenísimo. Estaba más enfocado. Sabía de lo que hablaba. No sé.
Sí, yo en realidad suelo decir que True Detective me parece que explotó y está un poco sobrevalorada.
Para mí es una muy buena serie que tiene un montón de gente talentosa y está muy enfocada en esta relación de estas dos personas y por eso uno compra y quiere verlos todo el tiempo porque son ellos dos.
Bueno, lo que iba es a que me parece que haber perdido a este director y haber vuelto a el modelo más convencional de que, si no me equivoco, fueron cada 2 capítulos un director.
Creo.
O sea que fueron 4 directores en total.
Sí, se nota mucho que acá el abordaje de las escenas es mucho más tradicional, convencional.
No, ojo.
Hay momentos con mucho clima, mucho estilo. Me acuerdo ponerle, no sé, el capítulo después de que parece que murió Colin Farrell, que me encantó ese final. Está buenísimo. Que arranca el comienzo del siguiente y está hablando con su padre mientras canta un chabón en profundidad de campo. Es buenísimo. Sí, sí. Esa escena me pareció buenísima.
A mí me parece que a mí lo que más me enganchaba era la visualidad, ¿eh? O sea, no está a la altura de la primera temporada, en ese sentido tampoco, ni en pedo. Pero visualmente...
Tiene más que ver con fotografía que con puesta en escena, ¿eh?
Puede ser, sí, sí.
Porque no me parece que esté como planteada de manera muy interesante. Son escenas muy cuadradas, con gente charlando y chau.
Sí.
Con fotografía y arte hermoso.
Sí, por eso me parece como que el nivel era superior a una serie común y corriente. Sí, sí. A un policial pedorro como pueden haber mil. A mí lo que más me copó, lo que más me enganchó es eso. La paleta de colores de la primera era verde, ¿viste? Verde, sí. Y cielos nublados. Y en esta es rojo, es un rojo furioso, ¿viste? Como de sangre y de luces de neón.
Tan buenísimos que también estaba muy bueno en la primera temporada, que eso lo toma. Los... llamemos los paisajes, los planos generales, la ciudad.
Igual hay un exceso de planos aéreos, de
sí,
rutas.
Sí,
que...
pero hay algo que funciona muy lindo, que es los fundidos de una cara a un paisaje.
Sí.
Como tipo, hay mucha transición por fundido acá. Y mucha transición también de corte de cara a cara, que está buenísimo. Eso creo lo más que me interesó de la serie, de la temporada, fue las transiciones. Funciona muy bien.
A mí me parece en general tiene buena fotografía, probablemente un buen editor, como decías vos, buen arte... Es como que es una serie en donde claramente está lleno de técnicos.
Sí, sí, sí.
Lo que más falla es evidentemente la que pierde mucho enfoque en la dirección y que el guión es inferior a...
Sí, y también ¿sabes? Un tema que me parece que es arrastrado del guión y como que el montaje intentaron salvarla y no funciona. Así como digo que me gustaron las transiciones, algo que no me gustó nada, y lo habíamos hablado hace un par de películas, que es muy televisivo. Cuando tenés una escena muy fuerte, digamos, se está... planteando ponerle un showdown, un duelo. ¿Viste? Los personajes llegan y de golpe corte A mientras lo que pasa en otro lugar. Me chupo un huevo lo que pasa en otro lugar.
Tiene un par de momentos que el montaje paralelo parece mentira. Como por ejemplo cuando Colin Farrell visita la casa de Vince Vaughn, el mafioso este. Y creo que en algún momento se están ahí, viste, tomando un café y apuntándose y te vas a otro lado.
Es súper anticlimático.
O a Woodrow que está tipo luchando por su vida en los túneles abajo de Los Ángeles y mientras tanto los ves a Colin Farrell y Rachel McAdams mirándose.
Es un recurso ultra televisivo. Y justamente me llama la atención porque True Detective, la primera, no tenía eso. Y por ejemplo hay dos series de las mejores de estos últimos tiempos, las de las más famosas, Breaking Bad y Game of Thrones, que una de las cosas más copadas que tienen es que cada vez que te metes en una escena, la escena la llevan hasta el final.
Sí, sí,
y no es tipo ir y venir, ping pong, porque el ping pong te hace, a menos que el montaje paralelo esté buscando generar algo, una situación tipo espejada entre dos escenas, lo que le pasa a un personaje repercute en lo que le pasa al otro, o un personaje está por atrapar al otro, qué sé yo. Pero cuando tenés un duelo donde dos personas se encuentran y decís, mierda, acá explota todo, corte A, como decís vos, mientras estaban investigando cositas, me chupo un huevo.
Sí, sí, o sea, es raro.
En Breaking Bad, ponele, cuando te ibas
al
medio del desierto...
Es como hacer al tab, ¿viste? Como si sos un tipo que no puede prestar atención a...
Totalmente. Yo me acuerdo en Breaking Bad, cuando ibas al medio del desierto con Heisenberg, sin spoilear nada, estabas en el medio del desierto y no te ibas del desierto hasta que no se iba Heisenberg.
Es que lo bueno también de una serie como Breaking Bad era que no había otro lugar a donde ir. Era todo Walter White o Jesse Pinkman, de vez en cuando. Como que era eso, ¿no? Era como que estabas con él. No te quedaba otra.
Sí. Mira, acá el exceso de personajes te hace eso. Te hace que tenés que estar contando 7 cosas a la vez. Y a la vez, la clásica frase que el que mucho abarca poco aprieta.
Esa frase le va como anillo al dedo a esta serie. Bueno, por ahí para cerrar, hablemos un poco de las cosas específicas de esta serie. Yo, como lo fui viendo semana a semana, me causaba mucha gracia ver varios artículos tratando de explicar lo que está pasando a medida que va pasando. Vos tuviste la ventaja, como dijimos, de verlo todo más seguido y de última la intriga te duró 4 horas.
Claro.
Es tan enredado. Hay momentos que, te digo, me causaba mucha gracia ver análisis de, por ejemplo, cuando Vince Vaughn encuentra a uno de sus secuaces muerto.
Sí. Yo no tenía ni idea quién es.
Es que no hay manera de saber. Después vi a alguien que volvió.
Sí, es Stan. Yo estuve toda la... Bueno, no tuve, la verdad, ganas de tocar pausa, ir a internet y buscarlo. Me quedé toda la temporada con la duda de quién era.
Bueno, ¿sabés quién es? Es un tipo que aparece de fondo 2 veces y tiene en un momento, en una escena, un solo diálogo. O sea, todo el mundo al mismo tiempo, todos los millones de personas con HBO que vieron ese capítulo estuvieron confundidos con lo mismo y la respuesta era que no había respuesta. Era,
sí.
Era imposible de saber. Y esa clase de cosas pasan constantemente. La prostituta favorita, supuestamente, de este tipo, Casper, que era la que estaba sacando fotos y después la asesinan en la cabaña. Si vos te preguntás quién es y estás tratando de acordarte si la viste en algún momento, no la mostraron nunca.
Talla, sí, no la muestran nunca.
No la muestran nunca.
No, después está la hija de Chesani, que la ves una vez que le cierra la puerta a... No me acuerdo quién.
A Rachel McAdams.
Sí, a Rachel McAdams.
O al otro tipo.
No, a ella, porque el otro tipo se había quedado abajo hablando con la mujer. Esa chica la ves una vez y después estás pensando, tipo, para, esta otra, ¿es esta la hija? ¿No es la hija? No me acuerdo.
Bueno, a Tony Chesani, el único momento de toda la serie en que un personaje le habla es en esa escena, que lo encuentran en un slip o algo por el estilo. Después resulta que era el tipo que estaba atrás de la mitad de las cosas y nunca un personaje le vuelve a hablar, boludo.
Sí.
Y eso, planteado de otra manera, puede ser re interesante, porque encima el tipo termina siendo el nuevo alcalde de Vinci.
Que eso, bueno, al final está bueno que terminan básicamente ganando los malos.
Sí, que era lo mismo que pasaba
en
la 1.
Después tenés a... Hay una mujer que busca a su hermana, que después aparece en la orgía. Y hay otra chica más, que ya no me acuerdo quién es, que son dos chicas que son muy parecidas.
Ah, sí, es la que empeñó supuestamente el reloj de Casper.
Yo por un momento tuve tipo un capítulo y medio pensando que era la misma persona.
Sí, es que son muy parecidas.
Sí.
Sí, muy gracioso. Bueno, todo el tema de cómo termina ese... Bueno, el tiroteo del final del cuarto capítulo, que viene a emular el super tiroteo del final del cuarto capítulo en la primera temporada, está muy bueno. Está... A mí me gustó bastante.
¿Cuál decís? Ah, el del cuarto capítulo.
Sí, el del cuarto capítulo.
Eso me pareció lo más interesante. Es que me parece que ahí, qué sé yo, la muerte o la no muerte de Colin Farrell cuando le dan los 2 escopetazos en la panza, esa secuencia está buenísima. El tiroteo en la...
Bueno...
Ahí en la zona fabril está buenísima.
El mundo estuvo toda una semana pensando, wow, mataron a Colin Farrell en el segundo capítulo. Era medio cantado que no iba a pasar, pero durante una semana estabas con la duda y estuvo interesante eso.
Eso me encantó, eso me gustó muchísimo.
Bueno, y el tiroteo ese tremendo en que mueren civiles que están protestando y es un re quilombo.
Sí.
Está bueno, me pareció súper, creo que es uno de los mejores momentos, de una de las secuencias más logradas de toda la serie.
Creo que sí, creo que debe ser lo mejor.
Que lo copado es que no tenés idea qué mierda está pasando, porque justamente uno de los puntos flacos de esta serie es eso, que no sabés quién es quién y no tenés idea por qué, no terminás de entender por qué están yendo ahí a hacer eso y por qué pasó lo que está pasando. Y eso está bueno, es como que el final de ese capítulo cuando los 3 tipos están como mirándose y Colin Farrell y Rachel McAdams parece que les va a agarrar un ataque y el otro tipo, Woodrow...
Sí.
Como que parece que está en su salsa, ¿viste? Se mete la guarda la pistola y está como esperando a que venga la policía.
Bueno, hay otro momento que es muy parecido a ese, que es el final del primer capítulo, que es cuando se encuentran los 3, que viene justo antes de que Woodrow casi se suicida con la moto, que es re intensa.
Sí, cuando apaga la luz, ¿eh?
Es muy bueno eso. Y bueno, ese capítulo, el primero, no me venía gustando. Me venía pareciendo bastante ensalada de cosas. Pero cuando se encuentran los 3 tipos, digo, ok, bueno, la serie va de estos 3 chabones juntos. Y el resto de la temporada sí están juntos de veces, pero la verdad que no funciona.
No termina siendo como...
No, yo dije, bueno, ok, yo pensaba que iba a ser Colin Farrell y Vince Vaughn, digo, no, van a ser estos 3.
Claro. Y es que son esas 2 cosas, me parece. Está Colin Farrell y Vince Vaughn y después esos 3.
Bueno, pero toda la relación de amor forzada que se da en los últimos 2 capítulos
Eso es una verga. De hecho, Rachel McAdams se transforma en la chica de la serie, ¿viste?
Sí.
Después al final no hace nada, estás como esperando a su hombre.
Sí. Eso me parece una cagada.
Sí, un desastre.
La dieron toda la temporada de hacer de tener este personaje femenino fuerte y los últimos dos capítulos, sí, como decimos, se va en el barquito y llora porque perdió a su hombre.
Sí, sí, es una cagada. Es muy gracioso igualmente como hasta el final te siguen tratando de interesar por personajes que no son interesantes. Recién estaba pensando en el otro secuaz de Vince Vaughn. Vos no sé si te diste cuenta que el último capítulo dura 90 minutos.
Sí.
No sé por qué hicieron eso, porque está claramente le sobra tiempo. Hay varias escenas que decís, esto está durando de más. Y una es cuando ya la escena medio dolorosa de cuando Vince Vaughn y su esposa, Vince Vaughn, trata de convencerla. Sí. Es un desastre. Toda esa escena es muy larga. Y después cuando se está yendo, el tipo le dice, me salvaste la vida, tenía un clavo en la cabeza. Y decís, no me interesa, es el último capítulo, no
sí,
quiero
conocer. Dar información nueva a la puta madre.
No me interesa, o sea... Es un tipo con cara rara y que tiene una cicatriz rara en la frente. No tenemos que saber nada más de chabón. Sí. Es muy raro. Y lo loco es que es como un comentario sobre lo otro que había pasado con Stan. También en un momento clave en donde hay como 1000 quilombos, se toman 20 minutos para que Vince Vaughn le lleve plata a la viuda de Stan.
Sí. No, es que
es muy raro. Es muy incomprensible.
Podría ser interesante esas cosas. El problema es que están mal enfocados. Si Stan fuese un chabón importante, que lo tiene dos capítulos enteros en los que es el mejor amigo
de Vince Vaughn. Eso es lo que falló, claramente. Claro. O sea,
si de los, ponele, que creo que hacemos un listado, deben ser entre 20 y 30 personajes que sus nombres son importantes para la serie. En alguna conversación son importantes. Si esos 20 bajás a 10, 15, no, de esos 20, 30 bajás a 10, 15, y cada uno tiene las escenas que merece para cobrar importancia y que cuando muere Stan... Sí, importante, cuando va a visitar a la familia de Stan, como se habló antes de la familia de Stan, bueno, ahora entonces es emocionante que vaya.
Ay, qué sé yo, hay veces que igualmente para que un personaje sea memorable tiene que hacer una cosa memorable y ya está, ya lo reconoces. En Game of Thrones, que es un ejemplo que diste vos recién, hay 120 personajes. Y de esos 120 hay 100 que son interesantes porque lo poquito que te muestran haciendo los caracteriza enseguida. No necesitas vivir con ellos una hora. Hay películas que duran dos horas que tienen 20. Que solamente duran dos horas y que tienen 20 personajes que no te los olvidas más. ¿Qué sé yo? Magnolia, por ejemplo.
Sí.
Pero bueno, esta serie claramente falla por ahí.
Es muy dispersa y tampoco. A mí tampoco, salvo dos, tres momentos. Por ejemplo, el momento en el que va a haber. En el que le pegan estos dos escopetazos al chabón. No te genera incomodidad. Y la primera era re incómoda.
A mí, ahora me estás haciendo acordar, una de las mejores escenas que más me gustaron, que sí me hicieron sentir incómoda, es como Vince Vaughn mata a su secuaz,
sí,
que lo había estado cagando. Y ese personaje sí estaba desarrollado.
Sí,
a través de las ocho temporadas te das cuenta que es un cancherito. Después te vas dando cuenta de a poco por cómo lo está cagando a Vince Vaughn, que es el que está haciendo la conexión con el ruso, que el ruso lo veías menos y por ahí es también es un personaje medio por la mitad, pero el tipo ese, cómo lo mata y lo deja desangrándose ahí en la alfombra. Y,
no, y lo deja tipo tres horas, porque viene la mujer también, sigue ahí el chabón.
Sí, y después le dice un tipo, bueno, hay que cambiar la alfombra. Es como que
sí.
De vez en cuando tiene como pequeños toques de genialidad. Bueno, yo te propongo para cerrar, hablemos de los dos, de dos cosas del final, digamos, que me llamaron la atención. Una viene de la mano de todo esto que estábamos diciendo. ¿Qué pensaste de que todo resulte, el asesinato que impulsa toda la trama, terminen siendo los culpables unos pendejos que viste de casualidad?
Sí, eso me llamó mucho la atención cuando dicen, ah, sí, ¿te acordás? El culpable debe ser ese chabón que de casualidad lo encontramos en el medio de un rodaje.
En sí, hace cinco capítulos.
Hace cinco capítulos y no volvimos a hablar de él en toda la tela.
No, que de hecho en el momento ese, vos te das, le dan un poco de pelota a ese pibe y te das cuenta, bueno... Este tipo va a volver a aparecer.
Yo dije, bueno, va a tener alguna foto incriminadora, algo así, ¿no? Que va a ser el chabón que está atrás.
Sí,
de...
sí, el tipo que usaba la. Que le disparó Colin Farrell, por ejemplo.
Claro, bueno, me interesa igual que la muerte de Casper no tenga que ver con el problema inmobiliario de corrupción. De hecho, los chabones, los empresarios estos, todo el tiempo dicen que no saben por qué le pasó a Casper, nadie lo sabe. Y me pareció interesante que.
Es que al final son como dos cosas, ¿no? Es toda una trama tiene que ver con este robo de los diamantes en los.
Y la venganza.
Y la venganza subsecuente. Y después el otro es todo el quilombo.
Esa idea me parece
de corrupción
muy buena.
Que se complica por el asesinato de uno de los tipos que había estado metido en este robo.
Eso me parece bueno. El tema es que. Me terminó resultando como poco interesante, tipo, el misterio. Generalmente cuando ves una cosa que se llama True Detective, es un detective,
sí.
Debería, tipo, nada, generarte intriga y, ok, bueno, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Cuando te dicen, ah, sí, el culpable es un chabón que vimos de pedo en hace cinco capítulos, que no importa.
Bueno, que era una de las cosas que estaba, que era chota del final de la primera. Que al final una de las cosas que se criticaron justamente de la primera era que parecía que iba a ser todo mágico y que era el Yellow King. Y terminaba siendo un psicópata que vivía solo.
A mí eso me gustó, ¿eh?
A mí también, pero bueno, eso fue muy criticado y en esta temporada, digamos, es todo más mundano.
Sí.
Y sí, yo con el final de todas las cosas, viste que uno piensa, bueno, justamente lo que tenía de bueno la primera temporada era que no importaba eso, sino que importaba cómo todo esto impactó sobre los personajes, ¿no? Y cómo les cambió la manera de ver el mundo. En este es como que tu conclusión es... ¿y?
¿Qué? Sí, para mí la conclusión del misterio es eso, es un ok, sí, no me importa... Y todo el último capítulo ya no tiene que ver de eso, sino tiene que ver de cómo consiguen plata para fugarse.
Sí, es rarísimo.
La nada.
No, y otra cosa que me causó gracia.
¿Quién está persiguiendo a quién? Ah, estos mexicanos que habían aparecido hace un montón.
Bueno, yo quería justamente hablar.
La policía está persiguiendo a Colin Farrell. Es como, basta. Tipo, ya no importa. ¿Pueden resolvían todo más junto que en el momento en el que iban a atrapar al... asesino de Casper, que ahí se caguen a tiros entre todos y mueran todos ahí. No hace falta estirarle.
A mí algo que me pareció genial es todo el quilombo que hacen con que a Colin Farrell lo agarran porque quiso ver a su hijo por última vez.
Sí. Igual, bueno, súper clichado, ¿no?
Sí, súper trillado, pero... No, lo que quiero decir es que por un lado tenés a eso que tipo, bueno, se da cuenta de que tiene un transmisor y no quiere que la persigan a Rachel McAdams y qué sé yo. Y a Vince Vaughn lo agarran en una esquina. O sea, sí. si a Colin Farrell les costaba tanto, era como que la única forma de que lo podían llegar a seguir era si el chabón justo se le ocurría ir al hijo, como que se tiraron un lance. Y los mexicanos eran mexicanos mágicos, entonces.
Sí.
Eso me parece muy gracioso, como que cómo se esforzaron por un lado y por el otro lado, bueno, los cruzaron una esquina.
Para mí todo ese clímax final que tiene estas dos persecuciones, bueno, estas dos cosas, una por cada lado, y por el otro lado, tipo, las mujeres esperando a que sus hombres vuelvan sanos y salvos.
Sí, una garcha total.
Me pareció, el último capítulo me pareció muy, muy pecho frío, como muy desinspirado, como bueno, y uno por cada
aparte,
lado.
Aparte, es muy gracioso, como decías vos, ¿no? La parte de los mexicanos, se bajan los mexicanos y dices, ah, cierto, los mexicanos, pero ¿por qué quieren matarlo en el medio del desierto a Vince Vaughn? Y después dicen, no, nos prometiste que íbamos a tener un año de drogas y prendiste fuego al boliche.
Y bueno, todo un millón de dólares, listo.
No, pero mi reacción fue tipo, ¿esta va a ser la razón por la que se va a morir uno de los protagonistas? Sí, supongo que la mafia mexicana se va a enojar por eso, pero es como cero importante en peso del guión, ¿entendés?
Es que, otra vez, a lo mismo, sería interesante que el chabón muera por una nimiedad. Es como, viste, Al Capone cayó preso por evadir impuestos, tráfico.
Sí, puede ser.
El tema es que están mal desarrollados.
No es interesante, sí. Y después, bueno, termina muriendo porque no quiere dar el traje... Porque están los diamantes ahí, qué sé yo. Es muy ridículo cuando está caminando por el desierto y... Sí. Igual ya sabéis que sabéis que Vince Vaughn va a morir cuando se saluda a la esposa.
Obvio.
Porque cuando...
Ay, sabés que Colin Farrell va a morir cuando saluda al hijo. Es como, dale, loco, no es la primera vez que veo una película en mi vida.
No, sí.
No me traten de pelotudo.
Es todo muy tonto, muy tonto. De hecho, cuando ve que Rachel McAdams, después de esa noche de pasión, quedó embarazada también.
Ah, otra idiotez.
Querés pegarte un tiro. Igualmente, Colin Farrell, ¿sabés que tipo ya acabó su propia tumba? No cuando ve al hijo, sino cuando habla por teléfono con McAdams.
Sí.
Y...
Ah, sí, que
y
le dice
estoy muy, y sonríe por primera vez en toda la serie, y Rachel McAdams dice, lo sé, tonto, lo sé.
Sí,
y corta.
Tipo, apúrate, es que te estoy esperando.
Sí, listo,
obviamente,
no vas a sobrevivir, no vas a sobrevivir ni en pedo.
Yo te lo banco, a esta altura de la historia del cine, te banco eso en una comedia, pero seguir haciendo eso en policiales me rompe los huevos.
Ojo, igualmente, cualquier cosa, por más que la hagas por la vez número 1 millón, si la haces bien, puede estar buenísima. Podría haber sido así tal cual, pero hecho de una forma que funcione. Bueno, pero sí. Acá no funciona.
Bueno, en conclusión, creo que nos dejó bastante fríos esta temporada. No es mala, pero no se decide por contar una cosa u otra. Es una ensalada de temas, una ensalada de personajes. Es lo que parece que lo que tiramos ahí en el medio del debate, lo que la resume es que intenta abarcar mucho y aprieta muy poco.
Sí, ni hablar. Fue una decepción. Todavía no se anunció la tercera temporada, pero si la llegasen a anunciar, cosa que me parece que es medio dudoso por lo poco interesante que fue esta, esperemos que vuelva a despertar el interés que nos despertó la primera.
Bueno, esto fue ¿Qué meses puede escuchar? Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.